El 23 de abril, dicen los que saben, que es el Día Internacional del Libro. Fue elegido porque supuestamente esa fecha coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega en el año 1616. Días más, días menos. Lo cierto es que el libro tiene su día, un día que fue propuesto por la Unión Internacional de Editores a la UNESCO con el objetivo de fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La Conferencia General de la UNESCO la aprobó el 15 de noviembre de 1995, allí en París, por lo que a partir de esa fecha, el 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Cuando se escriba, dentro de muchos años, la historia del libro incorporando los principios, los inicios del siglo XXI, nos preguntamos, ¿qué pondrán sobre el libro en este tiempo? Libros que durante muchos años ocuparon anaqueles infinitos de bibliotecas, miles y miles de páginas, y que hoy, poco a poco, van subsumiéndose en letras digitales, en textos digitales. En un pequeño dispositivo podés guardar decenas, cientos, miles de textos. Nuevos desafíos a la hora de leer y a la hora de pensar en este mundo del libro, tan ágil, tan cambiante y a la vez tan estático, porque conserva en cualquiera de sus formatos la esencia del pensamiento y el sentir de la humanidad. El Día Internacional del Libro, una excusa para poner el libro y los nuevos formatos en boca de todos. Bienvenidos, buenos días, tempranito, madrugadores, remolones, aquellos que llegan a casa recién ahora. Para todos hay un lugar aquí en Boca de Todos para escucharnos, para compartir, para participar de este programa que hoy, como te decía tempranito, pone los nuevos formatos del libro en boca de todos, y para eso necesitamos también tu voz. Sabés que estamos durante toda la semana en nuestro Twitter, @SilviaBacher, y en la página de Radio Nacional. Allí buscás en Boca de Todos. Tenemos un correo electrónico, por supuesto. Allí está Santiago Pfeiffer, nuestro productor periodístico, chequeando, respondiendo a las demandas, las consultas y las sugerencias de nuestros oyentes. El correo electrónico es envocadetodosnacional@gmail.com. ¿Y quién nos ayuda en la operación técnica? No nos ayuda, lo hace él, no me voy a decir Aramos Mosquito. Es Matías Arrezaigor, él está aquí operando este programa que pretende que pensemos en los nuevos formatos de los libros. Esta semana, hoy es el Día del Libro, pero esta semana, el jueves, comienza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la 43ª edición. Se extiende hasta el 15 de mayo, allí en el predio ferial de Palermo. Hay invitados internacionales de renombre, entre ellos Alessandro Barico, Arturo Pérez Rebarte, John Katzenbach y muchos otros. Pero también se destaca una figura muy joven, que es la de un booktuber. Ahora en un ratito le vamos a preguntar al especialista qué es un booktuber y cómo se produce este boom de jóvenes que instalan recomendaciones con miles y miles de seguidores. En la página de la Feria del Libro, allí aparece el mundo de Sebastián García Mouret, el booktuber español que todos los jóvenes lectores esperan conocer en la Feria del Libro. Eso es lo que dice la página del libro, de la Feria del Libro. Quiero decir, están los autores tradicionales, aquellos autores que disfrutan tal vez de escribir en su computadora, aunque algunos todavía dicen disfrutar el lápiz y el papel, y que sus producciones, por supuesto, después circulan de manera virtual, pero también están estos otros formatos, no solamente de comentaristas, de críticos, podríamos llamar a los booktubers, sino también de lectores. Hoy vamos a tratar de pensar en estos nuevos formatos que están no compitiendo, sino acompañando al libro tradicional. Quédate con nosotros hasta las 7 de la mañana. Este programa, ya sabes, se llama En Boca de Todos y arranca con música. ¿Por qué? Porque el libro siempre es bueno escucharlo ahí con una musiquita. Rally Barrio Nuevo, Alma de Reza Baile.
Allá por Santiago del Estero, retumba en toda la selva el repicar de un bongo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras, noches de plata, la luna sobre del monte, el luz brillante se desparrama. Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Tal vez la danza le dé consuelo, su pollera un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Perfuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los Reza Bailes para que tu alma siga encendida. Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores.
En Boca de Todos.
Este año, en la Feria Internacional del Libro, la 43ª Feria Internacional del Libro, se va a realizar el tercer encuentro internacional de Booktubers con la presencia de la mexicana Raiza Rabeles y el español Sebastián García Mouret. Habrá lugar para la Convención Nacional de Bloggers y el segundo encuentro de Booksgrammers. ¿No entendiste lo que dije? No te hagas problema, porque estamos en comunicación con Vanessa Florio. Ella es coordinadora del grupo de blogs que maneja la editorial del Nuevo Extremo y encargada del área juvenil, lectora de prueba de libros juveniles en inglés y español desde el año 2015. Y queremos que nos ayude a entender quiénes son los bloggers, los booktubers, los bookgrammers y toda esta nueva terminología que esconde transformaciones culturales muy dinámicas y muy profundas. Por eso, Vanessa, bienvenida a este programa que se llama En Boca de Todos y que hoy celebra el libro en todos sus formatos. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia. Bien, acá. Nada, pensaba en lo que estabas diciendo recién. Estoy, bueno, muy contenta por poder hablar con vos. Así que bueno, gracias por el contacto.
Bueno, y hecha la pregunta, hay todo un submundo que comenzó a gestarse hace bastante tiempo y que comenzó de alguna manera a visibilizarse o legitimarse con estos encuentros en la Feria Internacional del Libro, que, como decíamos, ya lleva el tercer encuentro internacional de booktubers en esta ocasión, ¿no?
Sí, bueno, mira, te cuento, nosotros, bueno, yo hace 5 años que estoy trabajando en el Nuevo Extremo y empecé con todo el tema de lo que es redes sociales, que recién es como que estaba arrancando como en su punto máximo Facebook y todo esto, y me empecé a cruzar con un montón de chicos que tenían lo que se llama blog. Estos chicos lo que habían empezado a hacer era reseñar y dar sus opiniones sobre libros que leían, y se conectaban con otros chicos que también eran lectores, que buscaban opiniones de libros, y a partir de ahí, en función como fue avanzando la tecnología y los distintos canales y las distintas cuestiones en cuanto a la web e internet, aparecieron los booktubers, que son los chicos que hablan, también dan reseñas de libros, pero usando como medio YouTube. Y muy recientemente tenemos los bookstagrammers, que son los chicos que también hablan de libros y reseñan y opinan, pero usando Instagram. Nada, nosotros desde la editorial nos gusta mucho trabajar con ellos y tener sus opiniones, porque es el contacto más directo que tenemos con un lector, ¿no?
¿Y cómo se fue construyendo este mundo? Vos sos muy joven también, o sea, sos casi par de estos chicos, apenitas más grandes. En general son muy jovencitos ellos, oscilan los 18. De hecho, ahora en un rato vamos a hablar con una bloguera y booktuber que ganó el año pasado y tiene 18 años. O sea, son muy jovencitos en general, ¿es así?
Sí, por lo general arrancan a los 14, 15 años y también hay de 12, pero depende, porque depende de la plataforma que con la que se les estén interesados en empezar. Por lo general empiezan con blog, porque es como lo más accesible, pero bueno, eso es al gusto de cada uno de los chicos. Sí, es como que está muy buena toda esta movida que se gestó, y está muy bueno que la feria y la fundación les haya dado este marco, porque, no sé, es como que siempre existió en la sociedad este tabú de que los chicos no leen, y como que quedaba muy, no sé, por debajo de la mesa toda esta actividad. Entonces, en función de lo que empezó a pasar con los distintos fenómenos literarios, que puede ser con, bueno, puntualmente con Harry Potter, que es uno de los más conocidos, después tenemos la saga Crepúsculo y después los Juegos del Hambre, como tres hitos marcados. Bueno, nada, se empezó a dar esto, ¿no? Más que nada en la feria, y que es donde los chicos se juntan, porque vienen de las provincias o vienen del exterior, y donde se ven, porque por lo general su contacto es con internet. Pero bueno, nada. Sí, empiezan desde chicos, porque empiezan desde su camino de lectura. Calculo que desde donde empiezan en la escuela, pero yo lo que siempre creo es que es cuando descubren un libro que les llama la atención. Por ahí no es el que leen en el colegio, pero eso es lo que les marca el camino como para empezar. Hay un libro que los marca, ¿no? Y ahí empiezan el camino de lectura.
Y en este sentido mencionaba Harry Potter y me preguntaba, hoy están muy de moda las sagas. Harry Potter, Narnia y tantas otras que sí van saliendo. ¿Cuál es el tipo de lectura que suelen recomendar? ¿Es una lectura que va de la mano de lo que después se convertirá en bestseller, en búsquedas más menos conocidas y menos comerciales? ¿Qué es lo que van difundiendo en general? ¿Y si hay una diferencia de género entre chicas y chicos?
Mira, sí se dio, porque justo como que los fenómenos estos que yo te decía se dieron con lo que son sagas. Más que nada porque creo que uno como lector lee un personaje que le gusta mucho y nada, quiere saber cómo sigue la historia, ¿no? Entonces, de ahí creo que surgen las sagas, más allá de, por ahí, si se quiere, un tema más de marketing o un tema más cuestión editorial, ¿no? Sí, lo que se vio muy puntualmente con estos tres hitos fue un como renacimiento de lo que es fantasy o todo lo que es magia, qué sé yo, con Harry Potter. Crepúsculo lo que trajo fue el tema de los vampiros y los hombres lobo, y con Juegos del Hambre tuvimos una explosión de las distopías, porque ahí empezaron a aparecer sagas como Divergente o Maze Runner, que es Correr o Morir, que son más o menos así de ese tema, ¿no? Pero lo que fue pasando a partir de ese momento, después de los Juegos del Hambre, es que al haber tanta, como si se quiere, una explosión de interés en la lectura, los temas se fueron diversificando y el interés empezó a crecer. Entonces tenemos, por ejemplo, en la actualidad, libros como, no sé, Bajo la Misma Estrella, que ya tiene un par de años, pero es también fue como un hito, que es un libro que trata un tema muy puntual de si se quiere, contemporáneo, de una chica que está enferma de cáncer y tiene amigos que están enfermos y cómo se pasa la vida o transcurre la historia de esta chica. Y eso empezó a dejar también ver que los chicos pueden leer sobre esos temas, o sea, suicidio, bullying, diversidad sexual, homosexualidad. Así que ahora en este momento es como muy variado el abanico de lo que leen.
¿Y cómo es la relación? Trabajás en una editorial, en la editorial del Nuevo Extremo. ¿Cuál es la relación de las editoriales con estos jóvenes comentaristas? No vamos a decir críticos, porque tampoco tienen la formación como para hacerlo, digamos, de alguna manera. Lo que hacen es comentan lo que muchos llaman spoilean, ¿no? Anticipan alguna de las pistas de lo que va a suceder en el libro que recomiendan. Pero ¿cuál es la relación de las editoriales? ¿Cómo buscan, si es que lo hacen, seducirlos para que ellos comenten los libros que están promoviendo? Y si ellos lo aceptan en general o no, ¿cómo es tu propia experiencia?
En general, bueno, los BBB, como los llamamos, para acotar los términos, porque lo que hacemos, o sea, ellos llegan a nosotros con su propuesta de canal en YouTube o de cuenta en Instagram o de blog, y nosotros, bueno, contactamos con ellos, les hacemos llegar un ejemplar del libro y, bueno, lo leen y nos escriben una reseña que puede ser buena o mala, o criticando o no el libro, porque si algo tienen los chicos es que son súper sinceros. Y desde la editorial siempre le pedimos que sean sinceros, o sea, nadie censura a nadie ni nadie les dice lo que tienen que decir. Ellos son súper responsables con el trabajo, si no les gusta el libro te lo van a decir, o si no quieren leer tal o cual libro también te lo van a decir, o sea, mira, no tengo tiempo, prefiero leer este que me interesa más que el otro. Bueno, nada, nosotros lo que buscamos es acercarnos mediante, como editorial, digamos, mediante los blogueros, acercarnos al público juvenil, porque lo que ocurre con estas plataformas virtuales, digamos, es que el público juvenil tiene como referente a los blogueros, los instagramers y los booktubers. Entonces, ellos son los que nos acercan al público juvenil, los que nos dicen qué opinan los demás, cómo les gusta que esté la portada, si prefieren que sea la misma portada de la versión en inglés, que se mantenga la misma o que se haga una nueva, si se mantiene o no el título. Es como que el ida y vuelta con el público es bastante cercano y eso para la editorial es bastante provechoso. O sea, nos gusta mantener ese contacto.
Ahora, Vanessa, estamos hablando con Vanessa Florio sobre lo que traen consigo los booktubers, los blogueros, los bookgrammer, y preguntaba, ¿sorprende o no que a la hora de elegir en qué soporte leer opten en muchos casos, creo que en la mayoría, por el libro de papel? ¿Estoy errada?
La verdad no.
Porque ¿no a qué?
Que no sorprende. Los chicos son lectores. en su gran mayoría, ¿a qué me refiero? Es como que aman el libro, lo aman, y lo van a querer en tapa dura, en tapa blanda, en inglés, en español, el libro, porque pueden leer también en forma digital, de hecho lo hacen, pero también les gusta mucho tener en la mano una buena edición, para tener en la biblioteca, para hacérselo firmar al autor, porque si hay algo que permiten también las plataformas digitales es o estas redes sociales, es que tengan un contacto más cercano con el autor, les pueden escribir directamente a los autores, digamos. Entonces, por eso creo yo que prefieren tener el libro, digamos, físico.
Te escucho y pienso en la manera en que produce la editorial. Vos me decías recién, bueno, lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho que ellos nos vayan diciendo cómo la tapa. Digo, ¿cuánto hay de influencia de estos jóvenes que, como decíamos, no es que tienen una formación para ser críticos, sino simplemente se van acercando a los libros y van contando lo que les gusta y lo que no, sin ningún prejuicio y sin formación, a la hora de producir ustedes? Hablabas de la tapa, pero me pregunto también en los contenidos, si esto va guiando la línea editorial, en caso, por ejemplo, del Nuevo Extremo. Y después quiero que nos cuente qué va a pasar en la Feria del Libro, en este encuentro de blogueros y booktubers.
Más que nada porque nos gusta hacer ediciones que sean cuidadas y que les guste, ¿no? Por supuesto al lector, y que estén conformes con lo que van a leer. Entonces, en ese sentido es que intentamos ver qué opinan y en la medida de lo posible, hacerlo a gusto del lector. En los contenidos, lo que hacemos es, cuando elegimos los derechos de los libros, es fijarnos más o menos qué es lo que se está leyendo, los autores que hay en Estados Unidos o qué sé yo, y de estos autores, cuáles son de preferencia del público juvenil acá en Argentina. Después, una vez que cada uno de los lectores tiene sus libros, si hay algún error, encuentran algún error de ortografía o de imprenta o lo que sea, por supuesto nos los hacen saber, porque eso también tienen el ojo como muy afilado. Pero bueno, nada, nos gusta mucho tener este feedback con el público.
Y este público que se va a encontrar en la Feria del Libro, vos integrás la Comisión de Actividades Juveniles justamente de la feria, ¿qué va a pasar en la feria con los jóvenes?
Estuvimos trabajando más o menos de noviembre del año pasado, planificando actividades. Somos alrededor de 12 personas en la comisión, de diferentes editoriales, porque este año la fundación decidió darle este marco a los jóvenes, de la movida que se estuvo haciendo, y puntualmente armamos actividades, por ejemplo, además de los 3 encuentros, el encuentro de Bookstagrammers, que es el 7 de mayo, el domingo 7 de mayo, el encuentro internacional de Booktubers, que es el sábado 13 de mayo, y la convención de bloggers, que es el sábado 29 de abril, donde va a haber actividades con autores, juegos, entrevistas de blogueros, de booktubers, tutoriales y esas cosas. Se van a entregar los premios del blogger de la feria, el booktuber y el bookstagrammer de la feria. Además de eso, pensamos otras actividades que podrían llegar a ser de interés para este público. Y una de ellas es la que se lleva a cabo el 6 de mayo, que es, la titulamos como la cocina del libro juvenil, que es toda una tarde donde distintos oradores del mundo editorial, autores, editores, diseñadores, van a estar en distintas mesas hablando sobre qué es lo que pasa dentro de la editorial, cómo se elige un libro, cómo se edita, cómo se diseña. Detectamos como que a los chicos les podría llegar a interesar tener ese conocimiento, así que se nos ocurrió eso. Y otra actividad que vamos a llevar a cabo son 3 mesas con temas puntuales. Una es el 27 de abril, que es sobre retellings y clásicos. La otra es el 5 de mayo, que es sobre outsiders, que es de las nuevas plataformas de escritura como Wattpad, por ejemplo. Y la tercera es el 12 de mayo, que es literatura al rescate, que va a tocar estos temas de los cuales te hablaba hoy, que es bullying, suicidio, violencia de género y demás.
Bueno, allí así entonces que queda hecha, dada la información y hecha la convocatoria. Todos los días para menores de hasta 12 años, inclusive visitas escolares y personas con discapacidad tienen el ingreso gratuito. Igual los lunes, con excepción del 1 de mayo, a viernes los docentes, estudiantes, jubilados y pensionados. En todos los casos es necesario presentar comprobante que acredite la condición, porque en esos casos decimos el ingreso es gratuito. El valor de la entrada, escuchá, Vanessa, por si no lo sabías, de lunes a jueves, excepto el lunes primero de mayo, es de 70 pesos. Viernes, sábado, domingo y feriado es de 100 pesos. El pase promocional por 3 visitas, válido por un único visitante de 3 días diferentes, es de 150 pesos. Todo esto va a ser desde el 27 de abril a las 18:30 hasta el 15 de mayo allí en Palermo, en el predio ferial de La Rural. Y la noche de ferias va a ser el sábado 29 de abril y el ingreso será gratuito a partir de las 21. Habrá espectáculo, actividades especiales y muchas sorpresas. ¿Anotaste todo, no, Vanessa Florio?
Sí, todo, absolutamente todo.
Perfecto, te agradecemos mucho, muy buen domingo, y nosotros seguimos aquí en Boca de Todo tratando de entender un poco de desgranar estas palabras que nombraste tanto. Nombrabas recién los nombres de nuevas plataformas y nuevos formatos. Bueno, vamos a ir buscando fuentes que nos lleven, como en una búsqueda del tesoro, para entender de qué hablamos cuando hablamos de los nuevos soportes que eligen los jóvenes para leer. Un abrazo grande.
Dale, un beso, Silvia, gracias.
Hasta las 7. En Boca de Todos. En Boca de Todos.
Seguimos en Boca de Todos, aquí en Radio Nacional, tratando de desentrañar ¿cómo es este fenómeno de los bloggers, los booktubers, los bookgrammer? Y por eso estamos en comunicación con quien recibió el reconocimiento de la Feria del Libro el año pasado, en el año 2016, como la booktuber del año. Ella es muy joven, tiene 19 años, su nombre conocido en las redes es Caludente. El 27 de abril va a estar allí en la movida juvenil de la Feria del Libro y queremos que nos cuente de qué se trata este movimiento desde primera persona. Mientras hablo, la veo aquí con uno de sus posteos en YouTube, donde tiene cerca de 7.000 visitas. Hola, Calu. Silvia Batcher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿todo bien vos?
Bien, muy bien, y muy interesada por entender cómo construiste este canal de YouTube que se llama Mi Mundo Está en Tus Páginas.
¿Cómo empecé, básicamente? O sea, a mí me gustaba leer desde chica, dentro de todo. Empecé a leer con las Crónicas de Narnia, y cuando me di cuenta que había más libros aparte de los que componen esa saga, empecé a buscar por internet, empecé a buscar desesperada recomendaciones, cosas similares a lo que me interesara, y así di con los blogs escritos, pero ninguno de Argentina, todos eran españoles o mexicanos, hablando de los que estaban en español, obviamente. Y me encantó lo que hacían, me había encantado demasiado. Entonces, por ejemplo, ellos recomendaban un libro, a mí me llamaba mucho la atención. Iba a la librería, pero acá no estaba, solamente estaba en México o en España. Y eso me bajaba muchísimo la moral, era como, ¿por qué? ¿Por qué acá no están? Entonces empecé a buscar blogs argentinos para ver si podían recomendar cosas que yo pudiera conseguir. Pero no encontré ninguno. Entonces dije, ¿por qué no lo hago yo? Y así es como empecé con mi blog escrito. Después resultó que sí había, pero no eran tan conocidos, entonces me costaba mucho encontrarlos. Fueron creciendo junto conmigo, por decirlo de alguna manera, los blogs argentinos. Un par de años después, el blog sentía que me quedaba chico, que quería un medio un poquito más interactivo, por decirlo de alguna forma, para compartir mis gustos literarios, así que decidí abrirme un canal en YouTube, que al igual que con los blogs, solo encontraba canales españoles y mexicanos que hablaran sobre libros.
Tenés cerca de 20,000 seguidores en el canal de YouTube, vamos a decirlo de nuevo, Mi Mundo está en tus páginas, y te escucho, empezaste chiquita en el 2003, estabas en la escuela secundaria, empezando la escuela secundaria, ¿cómo intervino la escuela en esto? ¿De alguna manera la profesora de literatura, de castellano, te acompañaba, te criticaba, te proponía, te decía, recomendá algo de lo que vimos en la escuela, o fueron como, son como mundos paralelos?
No, o sea, yo con el blog empecé chica, chico, o sea, tenía 14 años, por ahí, o sea, lo empecé con 13, pero lo publiqué cuando tenía 14, es un asco todo lo que escribí en esa fecha, pero bueno, lo empecé chica, el canal lo empecé cuando tenía 16 años, y en el colegio en sí no sabían, o sea, sabían algunos de mis amigos, los profesores, es como que ni enterados, creo que algunos se enteraron ya cuando estaba terminando, cuando estaba en sexto año, fue cuando se enteraron un par y les re gustó lo que hacía. Que sí, de su gracia, porque una de mis profesoras se enteró porque leyó mi nombre en una nota, si no, no se enteraba nunca, pero les re gustó, por lo menos los que lo sabían, me dijeron que les re gustaba lo que hacía, que estaban re contentos de que todavía hubiera jóvenes que leían y qué sé yo, y yo les dije que en realidad había un montón, que no era yo sola.
Estamos hablando con Calu Dente, que fue reconocida en la versión anterior de la Feria Internacional del Libro como la Booktuber del año. ¿Por qué te reconocieron con este galardón?
Sinceramente, no estoy del todo segura de qué es lo que estaban buscando. El año pasado yo no estaba muy convencida de si participar o no, es como que me daba mucha vergüenza, pensaba que no iba a ganar ni por casualidad, pero mis amigos me insistieron, así que a último momento decidí hacer un video para el concurso, lo mandé y no tenía nada de expectativas, incluso cuando dijeron mi nombre me acuerdo que no subí enseguida porque ni cuenta me había dado, yo estaba hablando de otra cosa pensando que no me iban a nombrar ni ahí, así que me emocioné un montón, pero la verdad es que no sé bien qué estaban buscando, yo calculo que es por mi honestidad a la hora de hablar, es como que si no me gusta algo lo voy a decir y si me gusta algo también lo voy a decir, pero siempre desde el respeto, porque obviamente por más que a mí no me haya gustado un libro, a otra persona le puede llegar a gustar por las razones por las que a mí no me gustó, no sé si se entiende lo que quiero decir. Trato de ser lo más abierta posible con la gente que me sigue, trato de dejar bien claras mis opiniones, así que calculo que por una mezcla de todo eso y porque por una cosa o por la otra también soy una de las que tiene más antigüedad en Argentina y calculo que eso también ha sumado un poco.
Estamos ahora, antes mirábamos tu canal que tiene 20,000 seguidores, ahora estamos mirando tu blog, Mi Mundo está en tus páginas, que recomendás un libro, Nada es suficiente, de editorial de Penguin, ¿es verdad?
Sí, es parte de ese post, es parte de un blog tour donde le hice una entrevista a la autora para recomendar un poco el libro, que es de una autora argentina que trata sobre violencia de pareja. Me pareció muy interesante, aparte es un tema que no se suele tratar mucho, sobre todo en la literatura juvenil, la autora una genia de la vida que se copó y nos respondió preguntas, así que sí.
¿Podés nombrarla? Sí, Lidia Carreras, Lidia Carreras, Lidia Carreras, Lidia Carreras. La editorial es Nube de Tinta, que pertenece justamente a Penguin Random House, que tiene una línea de trabajo que aborda temas que tienen que ver como este que vos mencionás, también vinculados al holocausto, a distintas situaciones, a bullying, una línea de trabajo que se lleva allí dentro de Nube de Tinta. Y si tuvieras que recomendar algunos libros para nuestros oyentes, ¿cómo lo harías? ¿Y en qué te basás? ¿Estudias la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires? No todos lo hacen, vamos a decirlo, que no todos los booktubers buscan formarse en una mirada más teórica. Pero bueno, ¿qué libro recomendarías y por qué?
Voy a recomendar, ya que estamos, mi libro favorito en este momento, que es Dos chicos besándose, de David Levithan, de la editorial BIR Editoras. Es una novela realista. Cuenta la vida de un grupo de chicos homosexuales en la actualidad, pero lo particular es que está todo narrado desde el punto de vista de un grupo de hombres que murieron de SIDA en el momento en el que recién empezaba la enfermedad. Así que es una historia muy fuerte y muy bonita y también está llena de esperanza, por eso la recomiendo. Es una historia maravillosa y David Levithan escribe de una de una manera increíble, así que es apto para todo público, cualquiera lo puede disfrutar y es un libro que recomiendo un montón.
Bueno, queda hecha la recomendación y nos vemos seguramente ahí dando vuelta en la Feria del Libro o a través de las redes. Calu Dente, autora de este canal de YouTube y del blog Mi Mundo Está en Tus Páginas. Un abrazo y felicitaciones por el premio recibido.
Muchas gracias, nos vemos.
La educación. Hasta las 7. En boca de todos.
Y hoy hablamos de los formatos y soportes que vamos descubriendo en el mundo digital y que coexisten con el libro en papel. Pero hay una joven autora, cantante, directora de cine, que escribe desde muy jovencita y que tuvo el dilema de dónde editar su primer libro, porque las editoriales en papel no le reconocían para publicar. Entonces buscó el mundo digital como una puerta de acceso. Queremos conocer su historia. Magdalena Trimarchi está con nosotros, es autora de Más allá de la realidad, ahora nos va a contar cómo llegó ahí, que editó Editorial Penguin y que fue un fenómeno en una aplicación muy particular que es el Wattpad. Hoy les dije que vamos a ir desgranando distintas terminologías y distintos modos de ser en el mundo digital a la hora de hablar libro, de hablar de libros. Ahí ganó el premio Wattis, que reconoce lo mejor de la narrativa digital. Así que bueno, hecha una brevísima presentación. Bienvenida Magdalena Trimarchi a este programa que se lleva En Boca de Todos. Mi nombre es Silvia Bacher. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien, y muy entusiasmada por conocer tu historia. Sos muy joven, tenés 20
sí.
años.
22, sí.
22 años. Y viviste en Buenos Aires, en Estados Unidos. Desde muy joven escribís.
Y cuando, desde que tengo 12 años.
Desde que tenés 12 años escribís y en un momento quisiste publicar tu primera novela, que es Más allá de la realidad. ¿Cómo fue ese recorrido con las editoriales tradicionales?
La verdad es que lo escribí cuando tenía 19 años y cuando la gente me pregunta exactamente por qué lo escribí en Wattpad y por qué publiqué en Wattpad, no es que era fan de Wattpad, entonces decidí escribirla ahí, sino que simplemente me puse a googlear lugares donde podía llegar a publicar la novela. Porque me di cuenta que en realidad lo que más me importaba era que la gente lo lea, no que ya esté en papel, y me di cuenta que esté en papel, para poder llegar a eso iba a tener que primero publicarlo online. Y entonces ahí me creé una cuenta en Wattpad, averigüé bien qué era en ese mismo momento cuando googleé todo, publiqué la historia y así de repente de a poco empezó a crecer. Lo que me hizo darme cuenta del éxito que estaba teniendo era que habían fans que se tatuaban el símbolo de la novela, que me llegaban un montón de mensajes de gente que decía que le había cambiado la vida y esas experiencias personales, y así fue como me contactó después Penguin, después de haber ganado el premio Wattpad.
¿Y qué es Wattpad?
Wattpad es una plataforma de libros online, donde cualquier persona de cualquier edad puede escribir y publicar sus historias ahí.
¿Sin límite de páginas?
No, límites de nada.
Bien, ¿y qué pasa con los derechos en Wattpad?
No, a veces deberías hacerte, no sé, por Creative Commons o algo así, o registrar la voz aparte. Yo lo que hice fue ir al depósito para poder tener los derechos yo de mi historia, pero eso simplemente lo hice yo porque tenía ganas de hacerlo. En realidad no pasa nada porque para copiarte el texto no lo pueden hacer desde ahí.
Claro.
Entonces, puede haber temas, obviamente, como todo, ¿no? Que no sabes hasta qué punto es inspiración o se inspiraron en eso, pero en realidad...
Pero vos hiciste tu reserva de derecho de autor.
Claro, exactamente.
Siendo muy joven pensaste en esto.
Sí, porque en realidad mi idea era apenas la terminé de escribir, para mí yo pensé en mi cabeza iba a ser re fácil, iba a ser listo, mando un mail a un book trailer, que fue lo que hice, que es hacer un video de lo que sería un resumen de la novela, me junté con mis amigas, lo filmamos todo, y después dije, ya está, esto es simplemente ir a mostrarlo y que la gente entienda lo que es, con ver el video que son 3 minutos, y listo, ya está. Y claramente no fue así, entonces fue como, bueno, va a llevar un poco más de tiempo, pero al final llegó menos de lo que esperaba después, que pensó que iban a ser años y años, pero bueno, resultó ser menos de un año, así que fue muy, muy bueno.
¿Y cómo fue la construcción de este Más allá de la realidad, que después se vino en tríada, ¿no?
Porque claro, es una tríada acabas que, de... Claro, la gente a veces me dice, ¿por qué no le decís saga? Y la verdad es que es una triada porque son tres historias que están interconectadas y vos querés conectarlas. Entonces, la primera historia es el primer libro y el último libro. Entonces, son cuatro libros. Los dos del medio son historias completamente distintas. Pero, adentro de cada historia, los personajes se interconectan. Te puedes dar cuenta que la historia sigue si abrís mucho tu cabeza y empezás a relacionar todo con todo, que después hice como un anexado que es la relación de la triada, donde explico bien para la gente que quizás hay cosas que no se imagina o dice, no, quizás no se relaciona tanto, pero en realidad está todo conectado.
¿Escribís como si estuvieras pensando un guión de cine?
Claro, exactamente. Es muy cinematográfico, pero más que nada porque todo lo imagino así. Desde que mis sueños, por ejemplo, otro día hablaba con una persona y digo, claro, cuando... En realidad, mis sueños me los imagino como planos, con movimientos de cámara y cosas, y la gente me dice, no, eso no es normal. Normalmente cuando soñás vos con tu perspectiva desde tu persona y listo. Así que claro, entonces yo veo todo como una película, no es nada más mis sueños ni mis novelas, todo para mí es así. Hasta cuando me imagino recuerdos, los imagino así como ya montajeados en planos, no sé cómo explicarlo bien, pero todo muy cinematográfico.
Entonces, escribir es volcar lo que después seguramente intentará llevar a alguna película.
Exactamente. Esa siempre fue mi idea. Pero más que nada porque, claro, o sea, la idea y lo que sea que escribo, lo escribo simplemente porque no encuentro otra manera de decirlo. Me pasa mucho que soy una persona que no se me da muy bien lo que es hablar en público o hablar, no sé, como que me genero muchas preguntas todo el tiempo y son todas medio inconexas, entonces me cuesta a veces seguir la conversación, no distraerme. Y en cambio, no sé, escribir me resulta más fácil porque puedo ordenar todo, puedo tratar de crear ese ambiente lo más leal posible a como me lo estoy imaginando, que no es quizá como lo diría. Entonces, me hace tiempo para poder desarrollar.
Déjame que te pregunte, ¿cómo fue, es un programa que piensa desde la educación, cómo fue el camino de escribir? Empezaste a escribir a los 12 años y la escuela formal, ¿te ayudó, te inhibió, te acompañó?
La verdad es que me acuerdo, o sea, me recibí como, mi bachiller es con orientación a letras.
Entonces, ¿Dónde estudiaste?
¿Dónde qué?
¿Dónde estudiaste?
En el Echeverría Boedo, San Pablo de Mujeres. Así que nada, yo creo que bastante de las cosas que vi en el último año, más que nada, tuve una profesora de literatura que era increíble y nos enseñó un montón de cosas sobre el existencialismo que me abrieron la puerta a todo lo que es la literatura que más me gusta, que también me sirvió de inspiración para todas las cosas que escribo y que hago hoy en día. Así que nada, creo que básicamente al principio, igual cuando tenía 12 años, yo leo ahora una de esas novelas y me río, porque la verdad es que no sé, y ahí se acerca lo que estoy escribiendo hoy en día, pero nada, en el fondo siempre tuve la misma idea, como que se me ocurre algo que me parece, no sé, una crítica social o algo que tengo ganas de cambiar o algo que no sé cómo explicarlo y trato de desarrollarlo en una historia.
¿Cómo fue el contacto con Penguin Random House, que es una editorial de las más grandes, internacional, sí, por supuesto, y de las más grandes en nuestro país? Cuando vos, como contabas, intentaste tomar contacto con distintas editoriales, como eras Nobel, escritora, primera novela, no te era sencillo, ganás el premio White, este premio que reconoce la narrativa digital, ¿y qué pasa?
Y ahí esperé. Creo que dije, como sabía que me iba a Estados Unidos, estuve en Estados Unidos 6 meses, volví ahora hace un mes, y dije, ya está, si no pasa nada, directamente lo que hago es, voy con la novela traducida, porque justo conseguí dos traductores que me dijeron que confían en el proyecto y que lo hacían gratis y lo íbamos a trabajar, y dije, chao, me voy con eso para allá y voy a ver qué onda. Entonces medio que me relajé con el tema de publicarlo en físico, y dije, bueno, en esa hora va a ser en otro momento. Y creo que estábamos estudiando con mis amigas para un final, y de repente me llegó un mensaje en Wattpad de Penguin, mi editora, que decía que querían publicar todos los libros. Entonces fue muy, muy, muy sorpresivo y muy bueno, o sea, mucha alegría.
Para cerrar esta nota, me gustaría que, tenemos 2 minutos, tu video duró 3 minutos, sintéticamente le cuentes a nuestros oyentes para que puedan acercarse a tu literatura, ¿de qué va Más allá de la realidad, Histeria y El escuadrón de los marginados, que son esta tríada de la que hablamos?
Bueno, a ver, no soy muy buena resumiendo, pero voy a tratar de explicar un poco. Más allá de la realidad, se trata más o menos sobre cómo Alexandra Goodman, que es una alumna de último año escolar, una chica muy aficionada a la lectura, que no cree en la comunicación, ni oral, ni humana, conoce a James McCowan, que es un chico británico, que básicamente lo que viene a hacer él es darle vuelta a toda la percepción y todas las certezas que ella creía. Y lo irónico es que justamente los dos se enamoran de una manera muy rápida y muy profunda, creando como un lazo basado en una comunicación que puede llegar a ser muy real, como lo más real de todo, hasta que, la vida los desafía con la cosa más típica, que es una enfermedad mortal, para tomar lo que más les importa. Y entonces la duda es cómo alguien tan impulsiva y tan así como Alexandra logra superar algo tan limitado como es a saber que se va a morir, y cuando no tiene nada más que culpar que la vida misma. Y ahí es cuando tienen que decirlo juntos de ir más hacia la realidad y tratar de superar todo tipo de estándar comunicativo, y tratan de crear este tiempo que no existe, que es amar para siempre sin anexión al tiempo mismo.
Ahí queda abierta la puerta para nuestros oyentes, y después continúan allí en las otras... Claro. En las otras obras. Histeria fue publicada hace muy poquito tiempo y El Escuadrón de los Marginados está esperando para completar esta tríada. Magdalena Trimarchi, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y te felicitamos por esta búsqueda y por esta manera tan particular de pensar la literatura y las artes combinadas, porque de eso hablaste hoy. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes.
Último tramo de este programa, que ya sabés, se llama En Boca de Todos, que tiene un correo electrónico, programaenbocadetodosnacional@gmail.com, y que hoy estuvo a lo largo de todo este tiempo tratando de entender los nuevos soportes de los libros. Ahora vuelve un clásico de este programa. Nuestro columnista, Daniel Santa Cruz, que elige para esta etapa pensar cómo se diseña y busca implementarse una política pública en educación. Hoy arranca con la propuesta que presentó el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, llamada Plan Maestro. Vamos a escucharla y a lo largo de los próximos programas vamos a conocer cómo se implementaron, con qué éxito o no, políticas públicas educativas en distintos países de la región. Hola Daniel, vamos a escucharte.
Gracias Silvia. Bueno, estamos aquí en Boca de Todos con un nuevo ciclo de columnas relacionadas con temas para analizar. Vamos a hablar de políticas de Estado en educación. Esto debido a que el Gobierno Nacional decidió anunciar, en medio del conflicto con los gremios docentes que se está llevando adelante de manera prolongada, decidió dividir un poco la agenda educativa, la agenda pública educativa, lo urgente y lo importante. Lo urgente, por un lado, solucionar el conflicto gremial con los sindicatos docentes y que los chicos puedan tener clases con normalidad, algo que no está sucediendo en varios distritos, en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional hemos tenido bastantes paros nacionales debido a la no apertura de la paritaria nacional. Pero el gobierno quiere hablar de lo importante y por eso anunció lo que se llama Plan Maestro. ¿Qué es el Plan Maestro? Bueno, el Plan Maestro es una política de Estado para 10 o 15 años que tenga que ver con educación. Es un poco lo que están llevando adelante algunos países de la región, como Ecuador, como República Dominicana, que ahí se llaman planes decenales, es decir, objetivos planificados en educación para 10 años. O los planes bicentenarios, como en el Perú o en Brasil, donde se proponen alcanzar ciertos objetivos educativos, mejorar algunos indicadores, cuando esos países estén conmemorando los 200 años de su independencia. Bueno, hay modelos y ejemplos hay en todo el mundo, los hay en Asia, los hay en Europa también. Nosotros vamos a hablar de los modelos regionales, pero primero, por ser la primera columna de este domingo, vamos a hablar... ¿Qué significa el Plan Maestro y si es posible implementarlo aquí en la Argentina? Y después vamos a dar los domingos siguientes algunos ejemplos de política de Estado que están funcionando relativamente bien o bien en algunos países latinoamericanos. Bueno, ¿qué es el Plan Maestro? El Plan Maestro es un programa que el Gobierno Nacional acaba de presentar, que tiene 108 puntos. Hay 16 objetivos claves que se podrían conformar en un plan decenal de educación. ¿Por qué un plan decenal no es plan maestro? Porque si bien el plan maestro tiene políticas prioritarias para educación, para cambiar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la evaluación docente, la misma formación de los docentes, regularizar todo el tema de evaluación educativa y hacerlo con las pruebas que se tomaron el año pasado, las pruebas Aprender, de tomarlo con mayor regularidad y utilizar los resultados para modificar las deficiencias o falencias que tiene el sistema educativo. También tiene algunos objetivos que tienen que ver con tiempo, inversión y políticas claras. Por ejemplo, quieren universalizar la inscripción de los chicos a partir de los 3 años en la educación inicial. Para eso se necesita inversión, se necesita ampliar la oferta pública en jardín inicial y tener muchos jardines de infantes en todo el país con sala de 3. Eso es algo que el gobierno se ha propuesto hacer de aquí a 10 años. También se ha propuesto bajar de aquí a 6 años a la mitad de lo que hoy, por ejemplo, más del 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma. La idea del gobierno es que dentro de 6 años, es decir, los chicos que hoy comienzan el primer año de la secundaria, cuando esta camada egrese dentro de 5 años, la mitad de esos chicos que no terminan la escuela la terminen. Es decir, bajar a un 50% lo que tiene que ver con la deserción escolar en la educación secundaria, que es uno de los problemas clave que tiene el país en términos educativos. De hecho, la educación media es el talón de Aquiles del sistema educativo, porque es lo que peor funciona en términos de calidad, así lo muestran las pruebas de evaluación educativa, y en términos de escolaridad, porque si más de la mitad de los chicos no terminan y casi todos comienzan la secundaria, es que la escuela media no tiene calidad y expulsa a los chicos y no los puede retener. Entonces, básicamente el plan maestro tiene muchas políticas orientadas a ese nivel, al sector, a la educación media. Bueno, la idea es mejorar los niveles de egreso, también hay una idea de mejorar la inversión educativa, de llevarla al 10% del PBI, hoy están 6% del PBI, de aquí a 10 años, lograr que en el 2026, por ejemplo, el 100% de los jóvenes argentinos en edad escolar de 12 a 17 años esté en la secundaria. O sea, de aquí a 6 años bajar a la mitad la deserción escolar, pero de aquí a 10 años quieren que todos los chicos entre 12 y 17 años estén escolarizados. Quieren que los chicos tengan más tiempo en la escuela, es decir, que lograr que haya más escuelas de jornada completa o doble jornada a nivel primaria en el sector público en todo el país y cumplir con 200 días de clases dentro de 5 años, es decir, en el año 2021, que todos los chicos tengan 200 días de clase. Ahora, yo se los cuento así y parece un plan que nadie se puede oponer. Estamos todos de acuerdo con los objetivos que tiene el plan maestro. Son 108 puntos. Quizás en una mesa de debate, quizás en el Parlamento, cuando esto se debata como ley, pueden agregar algunos puntos, pueden quitarles o pueden cambiar. El asunto es que los objetivos centrales me parece que no tienen discusión respecto a qué queremos de nuestro sistema educativo. El problema es que nos preguntamos, ¿es posible una política de Estado educativa en la Argentina? No sé, yo no sé si es posible, creo que debería hacerlo porque es necesario y es prioritario, pero también tenemos que ser coherentes y analizar los últimos años y qué ha pasado con la educación. El gobierno de Cambiemos quiere que dentro de 4 años haya 200 días de clases. En el año 2003 se sancionó la ley, la 25.864, que garantiza un piso mínimo de 180 días de clase para todos los alumnos del país. Nunca se cumplió. O sea, ya tenemos una ley que tiene 13 años que exige que todos los chicos tengan 180 días de clase a lo largo de todo el país. Es una ley que no se cumple. Pero queremos tener otra ley que diga que dentro de 4 años va a haber 200 días de clase, cuando no pudimos garantizar una ley que nos daba 180. La ley de financiamiento educativo, otro claro ejemplo, se sancionó en el 2006. Decía que en el 2010 el 30% de las escuelas primarias debían tener alrededor de jornada completa, es decir, extender la jornada escolar. En el 2010, el 30%. Estamos en el 2017 y apenas el 10% de las escuelas públicas primarias del país tienen doble jornada. Ejemplos hay un montón, porque la Ley Nacional de Educación dice que la secundaria es obligatoria desde el año 2006. Ya pasaron 11 años y más de la mitad de los chicos no terminan las clases en el nivel secundario, como decía antes. Es decir, hay leyes que no se cumplen. El plan maestro en general es una ley integral que aspira a cumplir mejores objetivos que lo que ya tenemos. Eso nos hace dudar. Si no cumplimos hasta ahora, ¿por qué deberíamos cumplir en el futuro? Bueno, eso es un desafío para el gobierno nacional, para los gremios docentes, pero también para la sociedad, porque los padres se deben involucrar en esta discusión que me parece que nos debe interesar a todos. Bueno, hasta aquí más o menos lo que es el plan maestro. El domingo que viene empezamos a contar algunas políticas de Estado en países latinoamericanos. Gracias, Silvia, y hasta la próxima semana.
Bueno, muchas gracias. Y ya nos despedimos. Se nos termina En Boca de Todos durante toda la semana. Ya sabés, en nuestro Twitter, @SilviaBacher. Y el programa podés volver a escucharlo en la página de Radio Nacional, la radio de todos.